Diciendo el amor engorda, es el doctor Lucio Denina, médico nutricionista, a quien conozco desde mi adolescencia,
sí, no
sé, lo sigo, es así como es así como un gurú para mí, y quería que charláramos. Muchísimas gracias, Lucio, por
venir. Un placer verte y pasar conocerlos a todos ustedes y verlos.
Radial, tenemos muchas preguntas de los oyentes. Yo quiero que hablemos de los mitos de las dietas,
perfecto,
si te parece. Pero arrancaste con una frase tremenda: ¿el amor engorda?
Sí, el amor engorda, porque, bueno, sobre todo cuando empieza. Después ya uno más o menos se va poniendo un poquito más tranquilo. Pero las salidas, viste, el tema de aflojar un poco también la tensión y todo, uno termina comiendo, digamos, a veces y saliendo mucho, y la cosita se pone difícil.
Bueno, atentos, pero genera otras cosas lindas.
Claro, genera endorfinas que a la larga terminan dando placer, y después te baja entonces la ansiedad de la comida y te pones directamente amorosa sin tanta comida.
Horacio Marmurek se va a casar en abril.
Sí.
El casamiento, él ya convive, tiene una hija. ¿El casamiento engorda también?
Cuando ya tenés convivencia y hijos no tanto, ¿viste? El tema es cuando estás más novato en una cosa de preparación, pero con una convivencia ya tenés la vida armada. O sea, te pones un poquito más en forma esos días previos, pero no hay grandes cambios en general.
Con eso vamos tirando. ¿Engorda el picoteo por el hijo?
Engorda el picoteo. O sea, hay una frase para que la recuerden: el gordo pica y el flaco come. Para ser flaco hay que comer. Si vos tenés ganas de comer algo, comete un helado, pero no te saques la cucharita del helado, digamos, de todos los postrecitos que vas viendo, o metiendo ahí el pedacito de milanesa que sobra.
Claro.
Tenés que darle porción. Las cosas vienen en porción y tiene que tener porción.
¿Y la porción cuál es el tamaño, digamos, de una porción? Digamos, ¿viste el que te dice, no, porque la mirada es una zapatilla divina? Divina si la compartís entre tres,
¿no? Exacto, no, la porción, te contesto, la porción es europea, no americana. O sea, yo hace poquito estuve en Francia. Claro, los tipos comen queso, pero cuando pedís la porción de queso que te dan, eran unos pedacitos así, digamos, ínfimo, 3-4 quesitos. Vos venís acá y te ponen una tabla de queso, te llenan, digamos, una montaña. Entonces nosotros, como americanos, tenemos la milanesa grande, digamos, todo eso que es porción, que se perdió. Y se perdió también en aquello que es lo más ahora perjudicial, que son los cereales. ¿Viste? Porque el pochoclo empezó siendo una bolsita, así que se vendía en la plaza, y chiquitita, y ahora es un balde. Entonces, esas cosas que no tienen dimensión, porque vos no sabés cuánto es un pochoclo, es algo sin dimensión. Eso es lo que más descontrola el apetito, y en este momento lo que más problemas trae de obesidad.
A ver, vamos a poner en orden. Es muy común escuchar que hay que comer de todo en porciones reducidas.
Eso es una locura tropical, porque de todo lo que hay en qué lugares. O sea, si no es lo mismo nacer en Estados Unidos y tener de todo, que rodeado de hamburgueserías y pizzerías y Pizza Hut y toda esa historia, que nacer, no sé, en un país de Asia donde tenés pescados y verduras.
Bueno, yo prefiero que me restrinja ciertas cuestiones, pero déjame comer cantidad. Yo necesito comerte dos platos enormes, sea de fideos, sea de lechuga, sea de hamburguesa.
Perfecto, lo que engorda.
Yo te como una pizza entera.
Por eso, la pizza entera comelo un día y después pará y comete entonces dos ensaladas enteras. Lo que es hortaliza y eso, podés comer la cantidad que quieras, porque eso no tiene ninguna, digamos, caloría. Lo que tiene que tener porción son aquellas cosas más difíciles, que son pizza y empanada, porque depende cómo es el tamaño de la pizza y cómo es la empanada. Entonces, si lo vas a hacer, como te dije antes, en lugar de picar pizza, un día te sentaste, comes la pizza que querés y se acabó por un tiempo. Le pones límite.
Vamos a hablar de las harinas en un ratito.
Bueno.
Entonces, digo, hay cosas de las que se puede comer cantidad.
Claro, todo lo que la naturaleza da, no lo que hizo el hombre.
El helado viene de la naturaleza.
No, el helado viene, el hielo viene de la naturaleza, que no engorda. El helado lo hizo el hombre, ¿viste? El hielo sí, podés comer cantidad. Lo que es verduras y hortalizas, todo aquello inclusive frutas, todo aquello que es natural, que crece de la tierra y está, sí, uno lo puede comer en cantidades.
¿Fruta
no tiene
también?
Problema. La fruta, salvo que tengas problemas con glucemia y el azúcar, en general sí. O sea, si vos no tenés problemas con el azúcar, es este,
porque calorías. Hay quien dice que mucha fruta engorda.
No, si tenés problemas, tendencia a tener problemas de glucemia o lo que se llama resistencia insulínica, pero si no, no es que tampoco vas a comer 18 frutas.
No, me toca Mariana. Mariana, no, porque digo, quiero conocer a una persona gorda por comer frutas, te juro.
No hay nadie.
Como digo, no hay nadie.
Claro, no hay nadie gordo.
Porque, es que yo me pongo comer 2 kilos de fruta en un día, ¿eh?
Pero no creo que, no creo que te veamos gorda.
Te va a engordar mucho más una porción de pizza que 2 kilos de fruta, justamente porque lo que engorda es la grasa. Y la fruta no tiene grasa, y las hortalizas no tienen grasa, y en la naturaleza no hay grasa. Entonces, todo lo que armó el hombre lo engrasó, y ese es el problema de las calorías. Las calorías, eso es común en nutrición. La grasa tiene más del doble de calorías de los llamados hidratos de carbono, que es otro tema a tratar porque hay mucha confusión con el término. Entonces, el doble de calorías es una barbaridad. Vos, como estábamos hablando recién antes de entrar, el pollito a la parrilla es una cosa, y el pollo al horno, cuando ya le ponen aceite para que no se pegue a la plancha, ya es otra historia.
Estamos hablando con el doctor Lucio Tenina. ¿Pueden los oyentes mandar sus preguntas, Marian?
116-584-0870, y nos escribe Gastón desde Neuquén. Dice, yo estoy un poco pasado de peso. ¿Qué es bueno tomar a la mañana para hacer dieta? Me levanto a las 5 de la mañana todos los días.
Hay algunos mitos acá con el agua tibia con limón, por ejemplo.
Sí, no es que eso vaya a quemar grasas, o sea, el agua tibia con limón. Lo que sí hace es que calma la ansiedad, o sea, te hace... El agua tibia es mucho más digerible que el agua fría, primero. Entonces, si vos tomás una ingesta de algo que entre y que ocupe el estómago y que tenga por lo menos un poco de jugo de fruta, obviamente que te va a calmar mucho la ansiedad para el desayuno. Pero no es que eso tenga la acción que se dice de que eso quema grasas o no. Tiene unas acciones raras.
¿Qué pasa con el té verde?
De verde
en un momento se puso muy de moda para adelgazar.
Es buenísimo como, no sé si para adelgazar solamente, es muy buen producto. O sea, el té de por sí ya es bueno, y el té verde es el mejor de todos. Porque tiene, además, ¿cómo ayuda a adelgazar? Tiene algo que calma, tiene una sustancia que calma, que tranquiliza. Entonces, para aquellas personas muy ansiosas es muy bueno, además de que tiene antioxidantes, tiene vitaminas, tiene muchas cosas que alimentan y tiene la ventaja sobre todo de tranquilizar.
Y en un momento también lo recomendaban, si tenías problemas de colesterol también.
También actúa con el colesterol, es cierto, tiene omega 3, entonces es bueno para el colesterol, es sanísimo el té verde.
¿Existen alimentos que sirvan para quemar grasas?
No hay alimentos. Hay alimentos, digamos, que tiene más que quemar grasa. Hay alimentos que necesitan más energía del organismo para digerirlos. Entonces, si uno va a hacer una dieta para adelgazar, es más fácil adelgazar, por ejemplo, comiendo una ensalada con huevo que comiendo una ensalada con arroz. El arroz tiene un índice glucémico más alto, entonces el cuerpo lo asimila más fácil.
¿Cuántos huevos por día se puede comer?
Y se deben comer 2 por día. El huevo no tiene colesterol, ya se sabe.
Además, ¿clara y yema, las dos cosas?
Las dos cosas, porque además se completa. Todo lo que los nutrientes que tiene la yema es la vitamina D, que es uno de los pocos, sino el único producto animal que tiene vitamina D, además de hierro y otros minerales y vitaminas. Es excelente todo lo que...
¿Dos por día? O sea, ¿se recomienda comer 2 por día?
Se puede comer 2 por día, y por lo menos uno se recomienda, porque es sanísimo el huevo, ¿no?
Y hervido.
Hervido, claro, no frito. Hervido,
huevo duro. Pregunto, ¿no?
¿Quieres hacer huevos fritos con salchichas y papas fritas?
Me acordé que anoche comí a caballo, pero más allá de eso, digo, ahí también el huevo poché.
Y lo puedes hacer en teflón, si no se pega nada, también con una antiadherente. O sea, el huevo tuvo mala fama porque es muy sano, sigue siendo bastante barato, tiene muy buen envase, riquísimo. Entonces, todo aquello que no tiene mucho margen de ganancia siempre genera en el medio un poco la reacción de que no es bueno, porque en realidad poca gente gana con los huevos, como poca gente gana con una zanahoria. El dinero lo dan los productos elaborados, por eso siempre el queso tiene tan buena prensa, que es carísimo y no tiene, digamos, casi ninguna de las ventajas que dicen.
Sos un enemigo del queso, ¿no?
Yo sí, no me llevo bien con él.
Una vez, yo quiero que los oyentes sepan, el doctor Tenina me dijo que yo era una pizza comiendo, que vivía a base de... No porque comiera mucha pizza, pero sí que vivía a base de harina y queso. Y en algún momento tuve que eliminar las harinas.
Sí.
Y me costó mucho más eliminar el queso, aunque suponía que iba a ser un drama las harinas. Yo no como ni carne ni pollo. Entonces dije, me sacaste la harina, ¿y qué hago sin tarta, sin pasta, sin pizza? pero me costó mucho menos dejar la harina que dejar el queso, porque el queso me faltaba en el desayuno, en las ensaladas, en todos lados.
El queso es delicioso, no digo que no, es re adictivo, o sea, lo que pasa es que es justamente tiene toda esa prensa de que hay que comer queso. La única razón que dan en realidad es por el calcio, porque es la prensa del queso, es que hay que comer queso por el calcio. En realidad el calcio de la mayoría de los quesos no se asimila, porque los quesos tienen mucha proteína y sodio, cosas que hacen que el calcio directamente no entre en el cuerpo, sino que se elimine. Entonces el queso es un muy buen negocio, y es dificilísimo porque es rico. Es adictivo, digamos, como ciertas
cosas. Ahora, el verde, el por salud también.
Sí, no hay mucha diferencia. O sea, siempre los quesos, cuando ya tienen una forma más o menos, salvo los de untar, pero cuando ya tienen una forma, digamos, concreta ahí, ya el queso tiene grasa, y es grasa de vaca, la misma grasa famosa, las grasas animales que van a la molleja, es la que tiene el queso.
¿El untable sí se puede?
El untable sí.
Ah, sí.
Porque se puede desgrasar, claro.
¿Y yogur?
Yogur, claro, el yogur es el mejor lácteo, porque es el que está de alguna manera predigerido.
¿Pero entero o
descremado? Según lo que uno quiera, si quiere bajarme, descremado, y si no entero, pero no da alergias, por ejemplo, no tiene las alergias de la leche, no produce tanta alergia al yogur, porque ya está como desactivado, porque el otro problema de los lácteos es la alergia que genera, ¿no?
En algún momento hubo como una tendencia en contra de los lácteos.
Es que lo que pasa es que todo lo que no es que estar en contra o a favor, pero todo lo que es exagerado es malo, y los lácteos han tomado estos últimos años un protagonismo alucinante. Hay chicos que tienen 5 años y siguen tomando, pues, no sé, 4 o 5 vasos de leche o mamadera por día, y eso desplaza un alimento mucho más sano que podría ser comer fruta o jugo de fruta. Entonces el lácteo, seguimos la lactancia hasta mucho más del año de primer de vida, que es donde los tendríamos que dejar ir dejando lácteos. Todos los seres humanos somos omnívoros, o sea, quiere decir que tenemos que comer de todo una vez que termina la lactancia.
Estamos hablando de lácteos del supermercado, no de teta.
La teta sagrada es justamente es el mejor, insustituible y único alimento que hay. Ahora, lo de que los chicos sigan tomando leche, y hablando justamente que recién de alergias y todo lo que trae la leche, es peligroso en el sentido de que el chico le quita el hambre eso y termina prácticamente, sigue en lactancia varios años.
¿Pero a qué edad se recomienda empezar a decirle al chico no tome mamadera?
Y después del primer año. O sea, el chico cuando ya pasa el primer año, después si quiere tomate un vasito de leche a la mañana.
A mí me costó mucho con Male. Male quería almorzar con leche. Era su bebida favorita, que a la vez le sacaba el hambre.
Claro, por eso digo, en lugar de comerse, la chica ya que puede comer un pollo con puré que le va a alimentar, sigue con la leche que le saca el hambre.
Tenemos un mensaje de César, es camionero, dice, ¿se puede poner té verde en el termo y tomar mate con yerba y dejar y cebar, dice, con té verde?
Claro, en realidad lo que hacen los chinos, o sea, nosotros en ese sentido copiamos los chinos. Ahora no tanto, pero cuando la primera vez que yo fui a China, en China en los trenes servían, venía un señor con una especie de termo con agua caliente que iba poniendo agua en el té verde que uno tenía en la tacita, que era un mate sin bombilla. Pero era mate chino, ¿no? Entonces, ellos lo hacen, y el mismo té se seguía tomando todo el tiempo.
Doctora, hace un rato decía Tati, antes de que se siente en la mesa, presentaba la nota hablando de la papa también, ¿no? Si la papa engorda, si es conveniente, si es inconveniente.
No, la papa la papa fue una especie de hallazgo mío, en el sentido de que la volví a poner en un lugar de salud. El año pasado sí, yo presenté el libro, y justo lo presenté en este lugar, o sea, en esta radio, y el libro era una manera de volver a poner un producto muy sano en un lugar sano, porque lo habían descalificado, la habían puesto del lado de cosas que no tienen nada que ver, como son los cereales, y la papa, si no es frita o no es de paquete, de mala calidad, una papa hervida, un puré, es algo sanísimo. Y de hecho, los chicos, por ejemplo, un chico es mucho más sano que coma un pollo con puré que un pollo con arroz, porque tiene mucho más nutrientes la papa que el arroz. Y la papa no tiene más caloría, digamos, que una zanahoria grande. Entonces era todo un mito de ignorancia, y eso me llevó años, y ahora por suerte ya está bastante más aceptado, porque no solamente el tema de que engorda o no engorda, que no engorda, y además es el saciante número uno del mundo. Es decir, en un estudio que se hizo en Australia sobre cuál es el alimento que más saciedad da, el primer puesto lo tiene la papa. O sea, una papa hervida o hecha al microondas o sin aceite, digo, no sacia como nada.
Ahora, cuando yo la hago, mi media tarde va de papa al horno,
sí,
con queso blando, untable sí. encima y ponen un poquito de ketchup si querés, o pimienta. ¿Estamos bien?
Está perfecto, o sea, lo que hay que evitar es cuerpo graso, o sea, no hacer la frita ni con aceite, y eso entra...
Ni cheddar arriba, por ejemplo.
Bueno, no, ahí no, un quesito blanco, pero le das eso y es saciante. Y aparte, lo más importante, que es lo que también fui descubriendo a partir de investigar la papa, se puede vivir a papa. La papa tiene aminoácidos esenciales, tiene de todo. Y me dio mucha alegría porque ahora, en el último, digamos, el lanzamiento que hicieron los chinos a la luna, que llegaron ahí a la fase oculta, las semillas que llevaron son de papa. Porque la papa es lo que está pensado para viajar en el espacio. Esto ya lo había hecho la NASA hace muchos años, donde piensan que es un alimento que se planta, que a su vez se produce por tubérculo, se va reproduciendo a sí misma, produce, digamos, elimina el monóxido de carbono, produce oxígeno. Entonces, en un ambiente cerrado es ideal.
Hablabas hace un ratito de los lácteos. ¿Qué pasa con los probióticos que me están vendiendo tanto?
Y los probióticos son muy buenos, pero es decir, no solamente los lácteos tienen probióticos. O sea, en general, sobre todo, digamos, para generar defensas y para aumentar la flora intestinal. Por eso digo que también el yogur es mucho más sano que la leche, uh-huh. ¿no? Porque el yogur sí tiene y se puede tener probióticos. Pero es algo bueno, tenerlo en cuenta. De todas formas, una alimentación, digamos, que no incluya lácteos, porque hay gente que no los tolera, que tenga muchas frutas y verduras, también tiene buenos probióticos.
¿El calcio lo sacamos de los lácteos?
El calcio lo sacamos de muchas cosas, no solo de los lácteos. Yo vuelvo, entonces me vuelvo otra vez a China. China tiene 1.500 millones de habitantes que no tocan un queso, ni un leche, ni un yogur en toda su vida, y no se desarman, digamos, y se caen al piso porque le falta el calcio a los huesos. Eso es un negocio, digamos, de mucho dinero, muchísimo dinero estos últimos años, donde se ha insistido, parece que lo único que tiene calcio es los lácteos. Y tenemos muchas cosas, no solo las almendras y el sésamo, sino las verduras.
Seguimos con el doctor Lucio Tenina en Verano Nacional. Pueden mandar sus consultas, Marian.
Al 116-584-0870.
Verano Nacional. Lunes a viernes, de 9 a 12. Conduce Tatiana Shapiro.
El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos invita a productores independientes y productoras de todo el país a presentar proyectos audiovisuales para producir durante 2019 que formarán parte de la programación de sus señales Encuentro, Paca Paca, Deporte B y de la plataforma Contar. Buscamos nuevas voces y miradas. Los proyectos seleccionados serán financiados por Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, quien aportará la totalidad de los recursos económicos para la realización integral. Se recibirán proyectos hasta el 8 de marzo de 2019. Los trabajos seleccionados se conocerán en abril. Más información e inscripción en www.cont.ar. Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Presidencia de la Nación.
Jueves. Sigue la semana en Nacional.
Seguí a la radio en Twitter.
@ Nacional AM870.
Verano Nacional. Aire renovado. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 52 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019.
116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Con cualquier cosa que le quiera, con el pan, con papas fritas, un pedacito de aquí se sembra. Oh, ¿para qué no? También, ¿para qué? Si cuando vuelvas después te haces un Eva.
Vamos aquí de la cuestión, ¿qué pasa con el alcohol, doctor Tenina?
Bueno, el alcohol...
¿Cuántas caipiroscas puedo tomar por semana?
Hay tres niveles de alcohol. Tenemos el que menos caloría tiene, los que menos caloría tienen son los vinos y champagne, que eso, digamos, tiene una caloría más o menos normal. Paso siguiente, tenés la caloría de la cerveza, que ya es mucho más pronunciada. Y después lo que vos me decís, las bebidas destiladas, que son de terror. O sea, digamos, lo que
vodka, whisky. Y si eso encima lo meto en cóctel, que le agrego azúcar.
Eso es una bomba. Entonces estamos hablando de una diferencia calórica alucinante.
A dieta no se puede nada. ¿Una noche de dos caipiroscas no va?
No va porque te saca, digamos, de todo lo que es de dieta.
¿Estás escuchando, mi amor?
Consulta varias, porque fuera del aire se habló de esto. El choclo...
Pero estábamos en el alcohol, Marmela.
Chicos, el alcohol y yo nos separamos...
No, pero espera.
La situación.
Tati, no, Tati, del choclo sale la chicha. Entonces estamos en el alcohol.
Claro.
Ah, no, pero para...
Pero el vodka, o sea, perdón, de la papa sale el vodka.
Claro. Y vodka,
ahora vamos al choclo. Pero la gente que piensa, yo me recuido, pero...
Se toma un vinito.
No, el vino es otra historia. Porque, digo, la diferencia de calorías entre un vaso de vino y un trago es inmensa. Entonces, una cosa es tomarse una copa de vino a la noche y otra cosa es tomarte, digamos, un trago o dos a la noche.
O una cerveza.
Claro, entonces, el tema del alcohol viene digamos, por una cosa muy simple que pueden pensar ustedes. El vino viene de la fruta, los alcoholes destilados vienen de los cereales. Entonces la diferencia que hay entre un vino y un trago es lo mismo que hubiera entre una fruta y un plato de pastas o una pizza. ¿Entendés?
Ahora, eso cuando tenés que bajar, pero cuando estás en mantenimiento...
No pasa nada.
Pizza con cerveza vale.
No, claro que vale. O sea, la idea de la dieta no es permanente, pues esa idea de que no puedo nunca...
Eso. O sea, ¿cuánto tiempo puede estar a dieta la gente?
No, la gente tiene que estar a dieta lo que necesita hasta bajar todo lo que tiene de sobrepeso. Si tenés 60 kilos no es lo mismo que si tenés 5. Pero una vez que terminás y se empieza, digamos, lo que se llama mantenimiento, que uno empieza a incorporar las comidas, digamos, que quiere incorporar, yo lo único que suelo hacer como consejo cuando la gente bajó mucho de peso y tiene un problema serio, le digo, bueno, una cosa muy simple, no te metas con la panera. O sea, uno no es que va a engordar porque un día se fue y tomó un helado, porque un día fue y comió, no sé, una pizza. Pero cuando uno va a comer afuera, sobre todo, y le mete en la panera, y uno come pan, y después viene el otro plato, ya ha comido dos veces. Entonces, claro. Lo que yo le digo, bueno, si ya comiste la panera, agarrá, levántate y andá.
Ahora, una consulta, no de panera, pero en el camino de el que no come pan. En casa está prohibido el pan, por ejemplo, porque si está, lo como.
Claro, está bien, es sensato.
Sí, o sea, también
evita. No estoy de acuerdo.
Evitamos los chocolates.
Ayer alguien me quiso prohibir el helado porque ese alguien quiere adelgazar. Y yo dije, yo vos no te prohíbo la harina porque yo no como harina. O no te prohíbo que comas carne porque yo no como
bien,
carne.
Pero una cosa es no comer, otra cosa es yo saber lo que estoy tentado.
No, por eso, pero se ponen de acuerdo la familia. No,
claro.
Pero es un tema de ayuda. Cuando la persona está en una dieta estricta, es bueno ayudar porque, por ejemplo, no es prohibir el pan, es no tenerlo en la heladera para que no se tiente, y el que quiere comer un pan se va a la esquina y lo come en un bar.
Sí, o si vas a un bar o vas
pero,
a un café.
Pero hay cosas que ayuda mucho, así como, por ejemplo, hablando del alcohol, ya que vuelvo, cuando yo he tratado y trato también alcohólicos, uno lo primero que hace cuando una persona y un alcohólico en la familia es decir a la familia que no haya bebidas alrededor. O sea, pero no les prohíbe tomar a la familia. Si van a tomarlas a un bar es otra historia. Pero si una persona está haciendo una desintoxicación, no puede estar al lado, digamos, de la cerveza.
No, por supuesto. Igual, es verdad, es un caso más serio.
Pero el pan es adictivo, ojo, es muy adictivo. Entonces, aquellas personas que no lo pueden controlar, lo mejor es que la familia se pone de acuerdo, lo ayuda hasta que baje de peso, y después, bueno, los que quieren comer pan lo van a comer afuera.
¿Y el sustituto mentiroso de la galletita de agua?
La galletita de agua es bizcochito de grasa, es peor que el pan.
¿Y la galleta de arroz? Pregunta.
La galleta de arroz es lo que algunas, otras ya están ahora desfiguradas, pero en general las originarias y unas nuevas, que tipo crackers que hay, las grandes, digo, las chiquitas no. Las grandes, esas son buenas porque no tienen grasa, no tienen materia grasa. Pues el tema con el pan y las galletitas es que se fue engrasando. Nosotros perdemos la técnica europea de panificación, que era harina y agua, y nos pasamos a la americana y tenemos harina, agua y aceite o grasa, con lo cual el pan queda una goma y no se pone duro nunca.
Acá en la radio son todos muy fanáticos del cuernito, del librito, de la cremona.
La cremona.
Y todo eso es peor que el pan, me parece.
Claro que peor que el pan.
Yo estuve como un año sin harina y mi fantasía sexual era embadurnarme con una cremona. Yo me quería.
Me voy al pasto con una cremona.
Claro, sí, la quería abrazar, lo he sufrido. Tenemos muchas preguntas para el doctor Lucio Tenino. Tenino, mira, mira cómo te cambié el apellido. Tenina. Preguntas que llegan de los oyentes. El choclo, porque Horacio Marmurek está preocupado por el choclo.
Y por las almendras.
Nos informamos en Radio Nacional y seguimos con el doctor Tenina.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos. Nacional informa.
Hora 11 en la República Argentina. El presidente Mauricio Macri recibirá a los gobernadores de las provincias afectadas por las inundaciones.
Los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifchitz, de Chaco, Domingo Pepo y de Corrientes, Gustavo Valdés, serán recibidos hoy a las 16 por el presidente Mauricio Macri. Analizarán aspectos de las inundaciones que afectan a las provincias y obras necesarias. Por el corte en Ruta 1, a la altura de Colonia Teresa, la provincia y el ejército trabajan en la instalación de un puente baile de hierro que permita devolver la transitabilidad. Al respecto, el director provincial de Vialidad, Pablo Segueso, informa.
Llevaron todo el material y los equipos a lo que sería el norte del corte, la cabecera norte, y hoy estamos trabajando allí como para terminar las tareas, ¿no? Calculamos que hoy se van a terminar las tareas, máximo mañana, y ya liberamos la zona para que el ejército pueda poner el puente, ¿no?
Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe.
Los venezolanos residentes en Argentina se acercan a la embajada en nuestro país, expectantes por lo que pueda acontecer.
Móvil. En la embajada de Venezuela en la Argentina, Luis María Campos, en el barrio de Palermo, se está atendiendo normalmente al público. Hoy es día de entrega de trámites. Jueves y viernes es cuando los venezolanos se acercan hasta aquí para recibir los trámites que han comenzado en otro momento. Rociel, una de las chicas que estaba aguardando por su trámite de antecedentes penales, se refirió al temor a que se dilaten la entrega de estos trámites por la situación que se está viviendo en el país.
Tenemos como una incertidumbre de qué va a pasar, no obviamente hoy, pero sí en los próximos días con las relaciones entre Venezuela y Argentina. Y aún quedan muchas personas que tienen pendiente. Nosotros vinimos a solicitar esto en diciembre y nos entregaron fecha para hoy. Entonces se puede imaginar la gente que lo hizo en enero todavía tiene fecha para entrega en marzo, en abril. Entonces...
Informó Miriam Mariotto para Radio Nacional.
Deportes.
A las 19:30 de hoy en Río de Janeiro se va a sortear la Copa América, siendo Argentina, Brasil y Uruguay cabeza de serie, y no Chile, que a pesar de que es el último campeón por ranking FIFA, ha quedado relegado de ser cabeza de serie. En este momento la Federación Brasileña se lleva a una reunión para definir que la eliminatoria del Mundial de Qatar, debido a que este se va a realizar en diciembre del 2022 y no en junio o julio, comience la eliminatoria recién en marzo del 2020.
Tránsito.
En la provincia de San Juan, el paso internacional Agua Negra, ubicado en la Ruta Nacional 150, que vincula a Argentina con Chile, está habilitado a la circulación hasta las 17 horas. Conductor, programa el viaje con antelación. Además, se puede cruzar al país vecino por el paso San Francisco, ubicado en la provincia de Catamarca, sobre la Ruta Nacional 60.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura 26 grados 7 décimas, la humedad 69%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 25 grados 7 décimas, la humedad 72%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Francisco Ramírez por AM1560 y FM929. Señal Federal.
Soy Nacional.
Estás en Verano Nacional,
en la radio de todos.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. La joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Nunca le hicimos tantas preguntas a un invitado como al doctor Lucio.
Igual,
no, yo lo arreglo.
Tiró una por abajo tremenda recién.
Dígalo.
Tremenda. No, sí, lo de la harina.
La de chocolate.
Cuando se estaba prendiendo algo dijo, no es malo el chocolate. ¿Qué pasó ahí?
Ay, no lo escuché.
Arribamos, señor.
El chocolate yo lo quiero porque es honesto. El chocolate es, digamos, riquísimo. Todos sabemos que engorda. Es insustituible, es una maravilla, pero no vende nada sano, o sea, es bueno y es rico. Entonces es negro y rico. El queso, por eso yo lo ataco, es blanco, aparece inocente, necesario, y es más adictivo y peor que el chocolate. Cuando uno come chocolate, uno lo come con respeto. Entonces come el chocolate con un poco de culpa y respeto.
De usted no lo trato, le entro, no sabes cómo.
Bueno, pero sabes que es chocolate y te va a descontrolar y
sí,
te comes.
Sí, es algo que no voy a hacer todos los días.
Pero no lo vas a hacer todos los días. Pero el problema es lo que se pone cotidianamente. Entonces, los productos que son honestos, el chocolate yo lo quiero por eso, porque es honesto. Entonces no vende nada. Es una cosa
como
muy rica.
A las frituras no le entras enloquecidamente porque sabes que ahí hay algo.
Claro, vos tenés una fritura.
En ese sentido, la tarta es mala porque me vende que es buena y es malísima.
Por eso es lo que digo. Lo que yo digamos, trato de informar bien es que una tarta es pizza. Entonces, no te comas una tarta pensando que estás comiendo sano al mediodía.
¿Y si no le pongo la tapa de arriba, no es mejor?
Ni de arriba, ni de abajo, ni el queso. Tenés que dejar verduras en realidad.
Bueno, yo empecé a hacer eso, ¿eh? Empecé a hacer como si fuera la tarta sin la base, sin lo de arriba.
Claro,
y ya
bueno,
está,
ahí comes todo. De verduras, pero lo que hay que sacar es la idea de que la verdura soluciona todos los problemas. O sea, porque vos le pones algo a verdura, ya está. Entonces la tarta tiene verdura. No, la verdura es buena sola. Si vos la haces en tarta, es un desastre.
Y las frutas también son buenas solas, ¿no? Ya cuando le empezamos a poner.
Claro, le pones helado, qué sé yo, le pones, no sé, lo sí. que quiera. Pero no. La fruta en general es más difícil de modificar. La verdura sí se presta mucho, porque vos hacés, por ejemplo, esa mamá que está preocupada porque el chico no come verdura, entonces le manda la tarta. La tarta, no solamente la harina, digamos, es mala porque engorda. La harina impide que se asimilen los nutrientes de la célula o el hierro, ¿no? El calcio. Entonces le está dando verduras y en realidad el chico de eso aprovecha poco.
Recién decía Horacio el tema de la fruta, y me acuerdo cuando estuvieron muy de moda las dietas disociadas que planteaban que no se podía comer fruta después de la comida.
Sí.
No había que mezclar fruta que complicaba la digestión, comer, no sé, un asado y después fruta.
Sí, lo que pasa es que cuando más, son dietas que funcionan así, cuanto más se combinan los alimentos, o sea, más cosas variadas comemos, más el cuerpo asimila las cosas mejor. Entonces, para una dieta para adelgazar, a veces el disociar ayuda, porque uno entonces, aunque coma, asimila menos lo que comió. Así funciona, digamos, que no son sanas, pero funciona, por ejemplo, la dieta proteica o esas dietas que eliminan un producto, ¿no? Entonces, el cuerpo, como si no tiene la combinación perfecta, el cuerpo no puede incorporar, y eso que uno come a veces lo pierde.
La última que me acuerdo que se puso muy de moda fue la dieta del metabolismo acelerado.
Sí, esa es una dieta, digamos, que es divertida porque tiene tanto para leer y para hacer, que si yo
que no adelgaza leyendo
el libro, claro, uno adelgaza y no come mientras lee el libro, porque en realidad es una dieta, todas las dietas americanas tratan de, digamos, de encontrar la solución para desarmar una cosa imposible de desarmar, que es una mala comida como la americana, que es una de las peores del mundo. Entonces, viene una dieta donde uno hace esto, esto, otro, todo lo otro, lo más sensato es... Es decir, ¿qué es lo que uno sabe que es sano? Y uno sabe que lo sano son las verduras, las frutas y alguna proteína animal y ya está. Eso es lo que había en el mundo, digamos, antes que el hombre inventara los cereales y los quesos y empezara a producir este...
¿El arroz es un cereal?
El arroz es un cereal.
¿Lo odias?
No, el arroz de todos es el más inocuo, es como hervido, es el menos adictivo. Y realmente no tiene muchos nutrientes, aún el integral está un poco mejor, pero no es un producto que pueda usarse, digamos, como para reemplazar solamente, por ejemplo, carnes a aquella gente que no come proteína animal.
Un par de preguntas. Las almendras,
¿son tuyas o son de tu mujer que las está mandando por WhatsApp?
No, son mías porque son lo que yo intento hacer para vivir sin algunas otras cuestiones de las que estuvimos hablando. Todo lo que es almendra, entre otras cosas, almendra, nueces, castañas, eso...
Eso es bueno, pero con medida, porque ahora también se abusó. Se ponen un bol en los lugares con almendras, frutas secas peladas. La naturaleza es muy inteligente y le puso una cáscara muy difícil a las frutas secas. Entonces, para abrir una nuez, antes, cuando había que usar el rompenuez, se rompía toda, saltaban los pedacitos, uno se volvía loco y a la tercera nuez tiraba todo y no comía más. Ahora viene una bolsita transparente, como te viene en medio kilo de nueces, y uno no puede parar de comerlas porque son adictivas, porque justamente lo que produce la adicción es el contenido de materia grasa. Entonces, si voy a comer nueces o almendras, tengo que ponerle un límite y poner la cantidad que voy a comer.
¿Qué pasa con la granola?
Y la granola es cereal frito, o sea, son cereales tostados. Cuando el cereal dice tostado, es cereal frito, también es adictivo. Todo porque no tiene medida, no tiene noción de cantidad.
O sea, a vos te molesta que yo sea feliz, básicamente.
A mí me molesta que vos seas, digamos, infeliz por estar mal con tu peso.
Sí, o mal. Y las bebidas light. El famoso mito de la gaseosa light.
No, para. La sensación de saciedad que me da la gaseosa light hace que coma mucho menos.
La gaseosa light no es mala siempre y cuando uno no reemplace el agua por la gaseosa.
Eso me está pasando.
O sea, si yo tomo 2 litros de agua y además tomo gaseosa light, no pasa nada, ni tampoco engorda. Ahora, si yo vivo a gaseosa light y no tomo agua porque me reemplaza la gaseosa light, estamos en problemas, porque no nos olvidemos que tiene gas, que tiene sodio, además de todas las cosas químicas. Entonces, ahí sí los riñones se van a ver alterados.
Claro, ¿y el agua con gas?
Y el agua con gas tampoco es buena, porque el agua con gas también tiene sodio, y el sodio en general, ahí hablamos del calcio, no solamente el problema es comer algo que tenga calcio, sino evitar sustancias que descalcifican, el sodio y el gas descalcifica.
¿Y las frutas a la mañana? Bueno, acá está el chiste, yo vengo siempre con una manzana que va a media mañana, yo habitualmente trato de comer una, apenas me levanto
y,
también.
Y le recomendamos que trate de comerla cuando está fuera de la
radio. Eso es estética.
Eso está estética. Bueno comer mientras habla, y a mí me parece que en la radio no queda muy copado.
Eso es estética. Pero las frutas, digamos, ¿está bien así tratar de tener cada 2 o 3 horas una fruta?
Claro, como colación la fruta ayuda un montón. O sea, es algo que da energía, nutre, no tiene grasa, o sea, tiene por lo tanto pocas calorías, y tiene vitaminas, tiene minerales.
¿Cualquiera, por ejemplo, qué sé yo?
Todas
son buenas. El ananá, que te dicen por momentos que es tremendo.
No, el ananá es buenísimo. La banana también, la banana es excelente.
Yo soy adicta, la ananá está en la pizza.
El ananá es buenísimo. Sí. Todo lo que es fruta, todo es sano.
¿Banana también?
La banana también. Y si una persona que hace actividad física, una banana es indispensable.
¿Qué pasa con el sushi?
Y el sushi es una comida muy sana, hecho de la manera japonesa.
No.
Que comemos acá.
Filadelfia que tiene acá. Para
es la versión argentina. Dentro de poco va a haber rolls con queso de rallar y jamón crudo en la Argentina.
Sí, o sea,
no lo quiero hacer sentir mal.
Tremendo.
Ya, hay. Bueno, me imaginé. Entonces, digo, el sushi, Japón, como comentamos antes,
no.
Es el país con mayor, digamos, longevidad a los habitantes, porque justamente eliminaron las grasas. Entonces, el sushi en su origen era pescado con arroz y algas, que además las algas son buenísimas. Ahora, si yo le empiezo a poner no solo el Filadelfia, si le empiezo a poner entonces el queso rellanito adentro y le pongo el mortadela y qué sé yo, aquello ya es cualquier cosa.
¿Y la gelatina?
La gelatina es...
No sé, no.
Hay concesiones que yo no voy a realizar, Lucio.
A ver.
El sushi no quiere negar el sushi. No, el sushi, no quiere el medio kilo de helado.
Es sushi, lo que vos me decís no es sushi. No
sí, sé. Es sushi. O sea, yo te entrego el alcohol, te lo entrego.
Pero sushi...
El queso elaborado, te lo entrego.
Sí.
Déjame de este lado el sushi y el helado.
Pero sushi, yo te digo, ¿qué sushi? Porque vos me decís ese sushi...
No, el que tiene pescado, arroz... El queso Filadelfia. Bueno,
Filadelfia,
el que viene,
todo no es malo.
No, pero rellenito, esas cosas que le quiere bueno, poner no.
Si vos comes
el que tiene maracuyá.
También, entonces, cualquier, sí, se puede poner maracuyá, se puede poner inclusive, te digo, un queso Filadelfia porque es bastante, digamos, inocuo. Pero lo que no hablamos recién es cuando ya tienen más cosas que eso. Pero
no,
el sushi
no,
es una buena comida. Por...
Langostino, o sea,
bárbaro, no, no, pero no está cocinado con un aceite, por eso es bueno el sushi. Okay. Y lo dejamos.
Perdón.
No, le preguntaba por la gelatina, que es también algo que cada tanto aparece.
Agua.
Como...
Gelatina es agua con, digamos, con un producto que gelatiniza, pero que es inocua también, y además sirve muchas veces para saciar o para reemplazar este algo dulce.
¿Y los brownies?
¿Los brownies qué son?
Un montón de grasa.
No conozco, no sé.
Están muy preocupadas las chicas acá. ¿Qué pasa con este polvito que están promocionando muchas famosas? Decimos la marca o no decimos
la marca, sí.
Pero hay muchas famosas que lo ponen arriba de la comida.
Está asociada con la saciedad.
Claro. No, podemos decirlo, no hay un problema.
No, la idea es así. Este polvito viene bien a aclararlo porque sigue haciendo hincapié en algo que lo comenté al principio y lo quería aclarar. Siempre se puso como enemigo de las dietas el hidrato de carbono. El hidrato de carbono es la zanahoria, la manzana, todo lo más bueno que hay. Lo que hace este polvito es que uno justamente absorba menos los almidones. Y el almidón, como puede tener la papa, no engorda si no está frito. El problema es la grasa. Entonces el polvito distrae y saca culpa. La gente come la pizza, le tira el polvito encima y piensa que no va a asimilar la pizza. Lo único que no va a asimilar es un poco del almidón. La grasa de la pizza y el queso lo va a asimilar igual.
Bueno, muchos mitos a través de los mensajes del 116-584-0870. Pedro de Tartagal dice, ¿es verdad que el arroz hay que comerlo frío?
No, eso es, en general los productos cuando tienen almidón y se comen fríos, la papa o el arroz, son más recomendables para aquella gente que tiene problemas con el azúcar, con la glucemia, ¿no? O sea, entonces cuando tiene síndrome metabólico, entonces ayuda mucho porque eso hace que tenga lo que se llama almidón resistente y eso equilibra mucho el azúcar en sangre. Ahora, aquella persona que tiene el azúcar normal y no tiene antecedentes ni nada diabético puede comerlo caliente o frío como quiera.
Dicen lo mismo por el puré de papas, que conviene al día siguiente más que recién hecho.
Por eso, pero por lo mismo que tiene que ver con eso.
Y Priscila desde Bariloche dice que su marido es diabético y que solamente una vez al mes le hace fideos, pero le hace mal igual. ¿Qué puede comer?
Si le hace mal y le modifica mucho la glucemia, no, ahí tiene que sacarlo,
evitarlo,
si no hay solución. No, porque cada caso es un caso, o sea, no se puede generalizar.
Digamos que el doctor Lucio Tenina tiene Instagram, que es @luciotenina con doble N, así que ahí también sube, la primera vez que...
La doble N.
Sí. Ah, claro, en la primera N. Lucio Tenina en la primera N, que es doble N, y ahí va subiendo tips como que la berenjena reduce el colesterol y que aplicada sobre la piel calma quemaduras solares.
Sí, todas las solanáceas, porque es de la familia de la papa, la berenjena es una prima asiática de la papa. Entonces, el tomate también, eso antes se sabía, ¿no?
Cocinaban las rodajas de tomate.
Rodajas de tomate, y la berenjena es de la misma familia y por lo tanto tiene el mismo efecto antiinflamatorio.
Y como pasta, cuando yo la como con pancito, no, ahí ya...
No, ahí...
¿Y en escabeche?
En escabeche tiene mucho aceite, pero digamos, es muy buena, si yo la hago, por ejemplo, como pasta y no le pongo el pancito, se puede poner arriba de una rodaja de papa y queda riquísima igual.
Preguntan por el tema de las sopas preparadas en los supermercados, las que ya vienen, las...
Bueno, ahí con... El problema hay sin sodio y con sodio. Las que tienen sodio tienen muchísimo sodio, son realmente muy saladas, entonces para toda gente que tenga problemas desde hipertensión o varices o problemas circulatorios no convienen, pero también están las que no tienen sodio.
¿La sal marina es mejor que la sal común?
La sal marina es mejor en calidad, pero la sal en general es perjudicial toda. O sea, es la sal marina es como entre un muy, muy buen vino y un vino, digamos, tetrabricla común, pero sigue siendo alcohol.
No es más sana
porque la sal no es sana. O sea, la sal es un producto que sí por ejemplo, a los chicos se les prohíbe en el primer año de vida, en la Sociedad Argentina de Pediatría, que le pongan, coman con sal, porque los adultos tenemos que comer con sal. Entonces,
si no, la comida no tiene gusto a nada.
Es costumbre la sal, porque uno se va acostumbrando, y en general, además, los argentinos que no usamos especias, porque el argentino no usa nada, no usa pimienta, no usa pimentón, no usa nada, como muchos lugares del mundo, el único sabor que le damos es sal. Entonces, uno termina poniéndole cada vez más sal porque es el único gusto que conoce. Pero el problema de la sal, además que hace, digamos, funcionar mucho los riñones, también, como dije antes, descalcifica. Entonces, hay que usarla con mucha medida y poca cantidad.
¿Qué comida es antioxidante?
Antioxidantes son todas las frutas y verduras. Todo lo que es, hablando de esto, ¿cómo se llama la famosa dieta alcalina? Bueno, los alimentos alcalinos son los que más contienen antioxidantes y son todos lo que son frutas y verduras, que son los que... ¿cuál es la diferencia entre alcalino y lo opuesto que es ácido? Es el resto que queda en el organismo cuando se metaboliza. O sea, cuando uno metaboliza, por ejemplo, una carne, uno deja restos, muy restos ácidos. Queda, digamos, como cuando uno quema algo, queda el resto ácido en el organismo. Y eso es malo para las articulaciones, la artrosis y el corazón. Y los alcalinos protegen.
¿La del Himalaya rosa es buena o no? ¿Qué tanto se promociona? ¿La sal?
Ah, no, la sal, bueno, como dije antes, lo mismo. Las sales son buenas en calidad y en poca cantidad.
¿Cómo haces? Llega un paciente al consultorio en situación de salud normal, tiene que bajar 8, 10, 12 kilos, le sacamos las grasas, le sacamos los quesos, le sacamos la harina, logra llegar al peso que tiene que llegar. ¿Cómo se evita el efecto rebote?
El efecto rebote se evita, digamos, con la idea de comer, por ejemplo, los fines de semana libre, hay rebotos. Y yo me digo, bueno, me cuido de lunes a viernes y el sábado y domingo me doy todos los gustos. Yo generalmente recomiendo, por ejemplo, un gustito diario. Entonces uno dice, bueno, hoy me como a la noche me como un helado, o mañana a la noche me como, no sé, una milanesa, o me como, digamos, lo que me guste. Pero es mejor uno por día que tres o cuatro en un mismo día.
O sea, cuando termino la dieta, no es que ya está, terminé, vuelvo a comer como comía antes.
No, si comes como comía antes porque algo falló para que hiciera... Y uno come no como uno, digamos, como decíamos antes, de todo, pero poco. Uno come como la sociedad lo va llevando. Nosotros hace 40 años atrás teníamos una comida, digamos, que tenía muy poca harina y muy poco queso. Uno comía pizza cuando iba al cine. Pero ahora que estamos rodeados de harinas y quesos, comer lo que nos rodea no es bueno. Entonces, la persona tiene que tener información.
O sea, aunque ya haya, el paciente que va, aunque ya haya bajado los kilos que tenía que bajar, después tiene que no volver a ese descontrol que en algún momento
por eso digo,
vuelve a incorporar, pero tranqui.
Claro, tiene que tener una medida. Un gusto diario, digo yo, es un plato de algo que le guste, salado o dulce. Pero además conviene hacerlo todos los días, darse un gustito y no juntarlos todo para sábado y domingo. Porque el cuerpo no entiende que es sábado y domingo. Entonces, de no comer nada a darle después una cantidad, el pobre se descontrola.
Última pregunta de los oyentes.
¿Cómo podemos incorporar legumbres? Nos dicen.
Las legumbres son ideales para aquellos que no comen carne. Primero, ¿no? Para...
¿Las lentejas son legumbres?
Claro, las lentejas son legumbres y en realidad la gente mucha ahora que dice no como más carne reemplaza todo por harina y queso. Entonces termina comiendo fideos o pizza para no comer un bife. Mejor volver al bife. Claro. Ahora, si uno quiere comer sano y reemplazar carne, las legumbres son realmente aquello que sí reemplaza la proteína animal.
Algo que hemos charlado con pediatras también, hay algunas mamás de nenas que se preocupan mucho por las hormonas del pollo y cómo afecta eso en el desarrollo de las nenas.
Eso es una locura porque uno, para que la hormona lo afectara, tendría que comer el pollo crudo. O sea, si el pollo, supuestamente, que tampoco es así, fue alimentado con hormonas, uno, la hormona, si uno lo cocina, si yo pongo un frasquito de estrógenos en el horno, no va a hacerme nada, porque va a perder toda acción, se desactiva. Entonces, si yo pongo a cocinar el pollo y la nena come el pollo cocido, si es que tenía hormona, también la hormona se fue al diablo.
Okay. No estamos llenando a las nenas de hormonas por darle pollo.
No, si lo come crudo, sí, pero se puede tener.
No,
de otra manera,
igual
no.
Puede tener otros problemas también por comer
sí,
pollo,
más bien, más serio, sí, más serio que las hormonas.
Ahora, en términos, hablaba de condimentos. Hace un tiempo alguien vino con la cúrcuma como un buen aditamento, por ejemplo, para el café. Y del café no hablamos todavía.
No.
¿Qué es el café en todo esto que hablamos?
No, las infusiones son todas buenas. O sea, si digamos, el café es una infusión, se usaba y se usó y se usa como estimulante, pero el tema siempre es la medida y la cantidad. Entonces, si uno toma un café o dos por día, no es nada. Si uno toma siete, ya es otra historia. Pero sigue siendo una infusión. Las infusiones como el té o el café, es decir, en medida no tiene ningún problema.
¿Y tanto edulcorantes como azúcar, si podemos evitarlos, mejor?
Sí, mejor, mejor. O sea, lo que se puede evitar de edulcorante y de azúcar, mejor evitarlo.
Doc, ¿cómo...? Va, perdón, interrumpí.
No, yo preguntaba, ¿y con qué matizamos?
No, lo mejor, digamos,
no. No hay si nada dulce.
Como todo es, no, si es poca cantidad, por ejemplo, una persona que come, toma un cafecito por día y le pone dos cucharitas de azúcar, no es lo mismo que el que toma cinco y le pone dos.
Claro,
entonces,
claro.
Al que no le gusta, lo mejor es, digamos, como edulcorante, sigue siendo la stevia, en cuanto a que es el más natural, no tiene, digamos, ninguna contraindicación. Pero aún así, los edulcorantes artificiales en poca cantidad tampoco hacen daño, para nada, ¿no? Entonces uno puede usar, todo siempre es la cantidad, uno puede usar azúcar, poco o edulcorante.
Doc, ¿cómo lo pueden encontrar los oyentes que quieran consultarlo más en detalle? Porque estamos hablando en general y cada caso es particular y puede charlar sus cosas.
Bueno, el consultorio.
¿El teléfono del consultorio?
4823-7591 o 4823-2266.
4823-7591, me lo estoy anotando porque más vale que vaya. En las redes sociales, @ Lucio Temina con doble N la primera, y está el libro de la papa en las librerías.
El libro de la papa está en la librería, y el otro anterior, que se llama también Alimentación Inteligente, que es un libro que no tiene específicamente, porque la papa también tiene que ver con, para adelgazar, pero la Alimentación Inteligente tiene que ver con aquellos productos que justamente nos hacen bien al cerebro.
El pescado, como decía mi abuela.
El pescado, como decía tu abuela, el omega, que es famoso, que lo tienen no solo los pescados azules o el salmón, sino los pescados cualquiera, tienen los omegas.
Merluza va como piña.
Merluza, las semillas, que no hablamos todavía, pero las semillas como el lino, las semillas como el sésamo, las semillas como chía, esos son omegas. Después tenemos todo lo que es también, lo que hablamos también de nueces y frutos secos. Todo eso hace bien a la cabeza.
Las semillas hay que activarlas antes de ponerlas.
Hay que activarlas, sí, hay que activarlas antes.
Explíquenle a la gente qué es activar.
Ponerlas en remojo la noche anterior o romperlas.
Exacto,
¿verdad?
O las dos cosas.
Muchas gracias, Doc, por la visita.
No, un placer.
Placer enorme. Doctor Lucio Temina.
Verano Nacional. Buena compañía en la radio de todos.
Verano Nacional. Mezclamos el viento de la Patagonia con el de las lumicas.